Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado a este 26 de febrero, el mes que va pidiendo ya un cambio. Y aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. La jornada se va a mantener con nubes en prácticamente toda la península, que van a dejar lluvias dispersas. En el sur pueden ir acompañadas de barro. Serán chubascos ocasionales en su gran mayoría, pero muy, muy bienvenidos porque prácticamente no ha llovido en todo lo que llevamos de año y los embalses están muy por debajo de la media. En febrero solo ha llovido una quinta parte de lo habitual y hay muchos puntos que hasta ahora no habían visto la lluvia. Las máximas suben y lo hacen de forma notable en el Cantábrico y en el Alto Ebro. La noche en Ucrania ha vuelto a ser de pánico. A medida que el ataque se extiende, todo pasa por el asedio y la toma de Kiev, la capital, que es uno de los grandes objetivos de Vladimir Putin. En los últimos minutos se han vuelto a escuchar disparos en las calles en un combate que se convierte en urbano. Y por segunda noche consecutiva, miles de ucranianos han dormido o lo han intentado refugiados en sótanos, en el metro o en refugios antiaéreos. En un aparcamiento subterráneo está ahora mismo Oleksandra. Ella vive en Kiev y cada vez que escucha este sonido, cada vez que escucha una de las sirenas antiaéreas, vuelve al parking. Sirena antiaérea que ha vuelto a sonar en los últimos minutos. Es la señal de alerta para que la población se refugie y se ponga a salvo de los bombardeos. Oleksandra confirmaba a COPE que los militares rusos están ya en la capital de Ucrania.
Es un poco difícil aceptar todo lo que está pasando ahora exactamente y sobre todo pues esta madrugada. Fue de momento para mí lo más duro porque se ha explotado aquí justo al lado y oír ese sonido y que parecía que está yendo el fusil hacia nuestro apartamento.
Es imposible ahora mismo señalar una cifra exacta de los ucranianos que han abandonado ya el país. La ONU calcula que han salido más de 50.000, aunque algunas fuentes hablan ya de 100.000. Las previsiones más optimistas prevén que saldrá 500.000 de ucranianos. Las más pesimistas elevan esa cifra a los 5 millones, dependiendo de lo que se prolongue este conflicto. Te venimos contando que el gobierno de Kiev ha prohibido la salida del país a los hombres de 18 a 60 años. Se ha decretado la ley marcial y esta es una de las consecuencias. ¿Por cuánto tiempo no van a poder abandonar el país los hombres en esa franja de edad, de 18 a 60? Hablan de una decisión temporal, pero no precisan. Y dentro de esta prohibición, una de esas escenas es la de un padre despidiéndose de su hija pequeña. La niña tendrá 3 o 4 años. También está la madre. Las dos abandonan Ucrania, pero el padre se tiene que quedar. Y los tres rompen a llorar en este momento. Kiev, ahora mismo, es una ciudad muy peligrosa porque el asedio sigue en marcha. La capital es uno de los grandes objetivos de Putin y los ciudadanos han visto cómo se han ido acercando poco a poco los militares, también los tanques que ya están en la capital. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia el punto en el que creen que se encuentra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації.
Es la última aparición pública de Zelensky, que ha salido para negar que haya ordenado a su ejército de poner las armas. Estoy aquí y no depondremos las armas. Defenderemos nuestro estado, decía Zelensky. La capital está totalmente rodeada y se prevé que caiga en manos rusas no en días, sino en horas. Un misil de crucero acaba de golpear un edificio de gran altura en las inmediaciones del aeropuerto de Kiev. Además, es noticia también de última hora el Ministerio de Defensa ruso asegura que su flota naval ha destruido 8 barcos ucranianos. Para abandonar el país no hay otra forma que hacerlo, no hay otra manera que por tierra, porque el tráfico aéreo está cerrado. Durante las últimas horas las estaciones de trenes de Kiev han estado abarrotadas y las líneas de autobuses desbordadas. En uno de esos autobuses ha conseguido abandonar Ucrania el actor español Santiago Alberú. Contaba a COPE su aventura para poder salir.
Gracias. Era un caos y no había trenes, no había aviones, y lo único que daban eran autobuses. De milagro cogí un autobús que iba a Praga, que es en el que estoy ahora, y es en el que llevo desde ayer a las 10.
Ahora hablamos de las sanciones y de lo que le preocupan a Vladimir Putin, pero la situación es clara, que nadie se lo olvide. Un invasor sin casi oposición en su camino y un invadido que está solo, y lo viene denunciando el presidente ucraniano. Occidente ha mandado armamento a Ucrania, Estados Unidos anuncia ayuda de 350 millones de dólares, pero la superioridad del ejército ruso en estos momentos es abrumadora. Y lo han planificado muy bien hasta terminar acorralando a sus vecinos, a pesar de que toda la comunidad estaba perfectamente avisada, porque a Putin se le puede achacar lo que sea, pero no que haya ocultado nunca sus intenciones. Por eso lo que nos seguimos preguntando es por qué no se ha puesto freno a la afrenta, por qué no se ha plantado cara a Putin. Y hay varios factores, sí, pero a nadie se le escapa el fundamental. Occidente, tras el repunte económico, tras la pandemia, vive una gran crisis energética y gran parte de Europa depende del gas y del petróleo rusos. Dependemos de un tirano como Vladimir Putin y no convenía molestar mucho a Rusia, no fuera a cortar el grifo. Ahora la Unión Europea ha aprobado sanciones que pasan fundamentalmente por bloqueos económicos, ahogar económicamente a Rusia. También ha impuesto sanciones directas al propio presidente Putin y a su ministro de Exteriores, Lavrov. Se congelan sus bienes que tienen en Europa, pero no se les impide la entrada a suelo europeo. Sanciones que adelantaba aquí, en Herrera en COPE, José Manuel Álvarez.
Esto no le va a salir gratis a Vladimir Putin. Y desde luego no le vamos a permitir que utilice los mercados europeos, los mercados financieros, los mercados en los que podía tradicionalmente exportar, para financiar más esta guerra de agresión o futuras guerras de agresión.
Rusia no se inmuta, todo lo contrario, mantiene el desafío. Lo último ha sido amenazar a Finlandia y a Suecia con graves repercusiones militares y políticas si estos dos países ingresan en la OTAN. También pide al ejército ucraniano que se pongan de su parte, que castigue a un gobierno al que el propio Putin tildaba de neonazis y drogadictos.
Nuevamente hago un llamamiento al personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No dejéis que os digan qué hacer. Los nazis utilizan a niños, mujeres y ancianos como escudos humanos. Tomad el poder con vuestras propias manos. Será más fácil para nosotros llegar a acuerdos con vosotros que con esta pandilla de drogadictos y nazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehenes a todo el pueblo ucraniano.
Esto el presidente ruso, al que no para nadie, y en el lado más débil, Ucrania y los ucranianos son los grandes damnificados por esta invasión. Todos, absolutamente todos, se han movido por sus propios intereses y ellos se han quedado solos. Putin va por el presidente Zelensky, no permite que se acerque a Occidente y quiere colocar un gobierno títere que pueda manejar. Un gobierno que le permita expandirse con total impunidad. Y Zelensky se ha mostrado firme frente a Putin, pero consciente de su inferioridad militar.
Aquí estamos todos, también con nuestros militares, con la sociedad civil. Defendemos nuestra independencia y a nuestro país. Y así será. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
En varios vídeos, Zelensky ha recordado que sigue en Kiev, que no abandona el país y que promete defender su independencia. De momento, la OTAN ha preparado fuerzas de respuesta rápida, pero no en Ucrania, no sobre el terreno. Esas fuerzas son para defender a los aliados del este que más se pueden ver afectados, Polonia y Rumanía fundamentalmente. Se trata de un contingente de 40.000 efectivos para desplegarse en cualquier escenario en menos de 5 días. Consecuencias económicas inmediatas las estamos viendo. El viernes, tras conocerse la invasión, el precio del petróleo se disparó por encima de los $100 el barril. Ayer, el crudo del Mar del Norte de referencia, esto el jueves, $100 el barril. Ayer, viernes, el crudo del Mar del Norte de referencia en Europa cotizó a $98, algo menos que el jueves, que el día anterior. Aún así, los carburantes, el precio por llenar el depósito de tu vehículo sigue una escalada sin límite a la vista. Otra semana más hemos superado un récord y ya hemos perdido la cuenta. Y luego está la luz, que tampoco da tregua. En eso que llamamos mercado mayorista, el precio del gas es un factor fundamental y con lo que está pasando en Rusia ha subido y está repercutiendo ya en lo que se va a pagar este sábado. La luz va a marcar de nuevo su precio más alto del año con 261 euros el megavatio hora. En la hora más cara, entre las 7 y las 8 de la tarde, estará por encima de los 300 euros el megavatio hora. Estamos en el segundo sábado con el precio de la luz más caro de toda la historia y solo si lo comparamos con hace 7 días, un 90% más. Uno de los sectores más perjudicados por el precio de la energía es la agricultura. Las gentes del campo se volvieron a echar a la calle. Tractoradas en Valladolid, en Valencia, en Sevilla. Salvador Cardona tiene una plantación de caquis en Valencia y las cuentas no le salen.
Y claro, al tener más merma, menos producción, menos dinero a recoger. Nos han cogido el, como si dijéramos, el patrón, nos dejan para poder subsistir y poco más. Pero si sale algún extra, ya tiene que ser de tu bolsillo, es lo que hay.
Pues la guerra en Ucrania no va a hacer más que agravar los costes para la agricultura y para muchos sectores más.